Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Cada año, la comunidad que pertenece a la diversidad sexual y de género conmemora en junio el Mes del Orgullo. Esto como una respuesta política hacia distintos mecanismos de discriminación y violencia que el sistema tradicionalista utiliza contra quienes se desvían de la heteronorma. Sin embargo, en el imaginario colectivo, pareciera que estas situaciones sucedieran solo en contextos urbanos y muchas veces se olvida que la sexualidad humana habita en todas las personas de todos los contextos y territorios. Sí, también en los pueblos y comunidades indígenas y rurales. Mi nombre es Daniel Niscub. Y como cada emisión de este, su espacio social, les saludo con mucho gusto y también con el orgullo de reconocerme un hombre trans, zapoteco y mixteco. En esta emisión conversaremos con personas de la diversidad sexual que se han desarrollado en comunidades originarias de los valles centrales del estado de Oaxaca y cuya experiencia de vida muchas veces no es visible en tiempos en los que el marketing, las campañas mediáticas y millonarias de grandes corporaciones se han adueñado del discurso de inclusión para vender mejor durante el Mes del Orgullo.
Mi nombre es Fran García Vázquez, soy originaria de Ocotlán de Morelos, me dedico al barro policromado. Un saludo para Espacio Social.
Bueno, pues estamos con Fran García. Ella es originaria justo de la comunidad de Ocotlán. Estamos ahorita en los Valles Centrales platicando con ella. Y bueno, Fran, coméntanos un poquito justo hablando de Ocotlán. ¿Cómo es Ocotlán?
Ocotlán es un lugar muy tranquilo, con gente muy agradable. Es muy conocida por sus viernes de plaza, donde todas las comunidades se reúnen a vender sus productos. Aquí tenemos también, que es originario el maestro Rodolfo Morales. También es conocido Ocotlán por eso. Y es cuna también de grandes artistas, donde se trabaja la talabatería, la cuchillería, los telares, el barro. De hecho, dentro de la comunidad, a veces es el trabajo de las hermanas Aguilar. Saben que son ceramistas, pero a veces no saben a qué realmente es lo que se dedica.
Claro, pues sí, tal cual es un Ocotlán, como muchas otras comunidades de Oaxaca, está llena de artistas, ¿no? Tú eres una de esas artistas acá. Y bueno, pues tu vida ha sido aquí en Ocotlán desde de tu infancia, tu adolescencia, ahora que tú, Fran, también eres una artesana de esta comunidad. ¿Cómo ha sido vivir en, cómo ha sido desarrollarte en Ocotlán?
Pues al principio fue difícil. Yo siento que es como todos hemos vivido cuando somos parte de la comunidad. En mi aspecto, tengo un hermano mayor. Él es gay, era gay, pero desafortunadamente hace un año va a cumplir, falleció por eso de la pandemia. Él me abrió muchas puertas en el ámbito de la comunidad. Igual, sí me costó mucho trabajo también dentro de la familia y dentro de la comunidad, ya que también somos un pueblo y a veces en los pueblos han como que muy arriesgados a otras cosas y tener una mente cerrada, por así decirlo, y es más que nada el machismo, siento yo. Pues al principio fue difícil, pero poco a poco me fui como que ganando un lugar y un respeto dentro de la comunidad.
¿Cuál consideras que fue la razón por la que te has ganado ese lugar?
Yo creo que es parte por mi trabajo, porque mi abuela y mi papá me enseñaron este oficio, que a mí me gustó desde que era niña. Y he tenido varios logros.
Yo estuve exponiendo en el mes de abril del 2018 en un intercambio cultural entre México e Italia. Tuve la oportunidad de viajar hasta allá. En el mes de noviembre también estuve exponiendo en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Y fui invitada como expositora en octubre del 2019 en el cuarto coloquio internacional de mujeres, feminismo y arte popular.
Fui la primera trans en participar en ese foro de mujeres artesanas.
Actualmente lo que yo hago y lo que trabajo está aquí en el taller de mi abuela. Tuve la fortuna, de participar en un concurso. Obtuve el segundo lugar el día 10 de este mes. Ahí voy a estar recibiendo el premio. La premiación va a ser en San Bartolo, en el Museo Oaxaqueño de las Artesanías, en Meapo. Va a ser a las 12 del día. Yo creo que después de la ceremonia de premiación va a ser la inauguración de la exposición de todos los artesanos que participaron en el concurso.
Y así, poco a poco he tenido alguno que otro logro, y yo creo que también eso fue lo que me ayudó mucho a tener un respeto dentro de la sociedad ocoteca.
Pues Fran, tú eres una artista y una artesana también. Hay una tradición muy grande aquí en Ocotlán, ya lo decías al principio del programa, con tantos artistas que hay. Pero tú eres una artista que heredó pues una sabiduría ancestral. Este ser alfarera pues ha dejado una tradición que tú continúas haciendo. ¿Cómo te ha acompañado el hecho de ser de tu oficio, el hecho de haber aprendido de esto de tu abuela, de tu papá? ¿Y cómo esto te ha apoyado, te ha contribuido, te ha acompañado para ser quien eres? ¿Qué significa para ti siendo Fran, siendo una mujer trans, siendo una mujer de los valles centrales, de Ocotlán, en Oaxaca? Cuéntanos un poco cómo te ha acompañado este oficio.
Bueno, pues yo me siento muy agradecida, me siento honrada de estar en formar parte de este oficio, ya que yo también formo parte de la quinta generación de que nos dedicamos a la alfarería. Para mí es un gran orgullo, y yo mi trabajo lo tomo de una forma de expresar lo que yo siento, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado. Cuando yo hago una obra, reflejo y le doy un poco de todas mis vivencias y las luchas que he tenido que sostener en esta sociedad. Para mí es una forma de expresar pues todas las situaciones que he pasado y que he logrado hasta el momento.
Oye, y bueno, hablando de la sociedad, y en este caso de Ocotlán, al final es reflejo, no todas las sociedades ni las comunidades son iguales, pero desde tu experiencia, ¿tú qué crees que haga falta en la comunidad de Ocotlán, digamos en este caso, para que puedan dar mayor apertura al tema de la diversidad de género, diversidad sexual? ¿Qué consideras que hace falta?
Yo creo que hace falta más comunicación, más difusión, más educación, un poco de cultura en el ámbito de que no por ser una persona diferente voy a ser a manchar por decirlo el nombre de tu comunidad. Yo creo que en las escuelas se debe de importar transmitir ese mensaje, porque ahorita ya es como que son otros cambios, y la juventud a veces viene muy muy confundida de muchas cosas. Por ejemplo, antes había educación cívica, habían psicología y todo eso. Y son parte que ahorita yo creo que dentro de las escuelas ya no lo hay. Y sí es importante, porque desde un principio se tiene que dar una orientación hacia lo que tú quieres y hacia lo que tú prefieres.
Claro, sí, la educación sexual tan importante que hace falta realmente en todos los... Pues el ámbito educativo, no nada más en las escuelas, la familia, ¿no? Exacto, la familia. Y hablando de la familia, ¿cómo te fue a ti con el asunto de la familia? Ahorita hablabas, tu abuela, tu papá te enseñaron este oficio, pues es algo que se hereda de mano en mano. Pues cuando las artesanas, artesanos en Oaxaca, pues siguen vivos hoy en día porque es una herencia cultural, ¿no? A ti te la dejaron a ti así. ¿Y cómo ha sido esta relación que tienes con tu familia respecto a tu ser una mujer trans?
Pues como les decía al principio, sí fue muy difícil, porque pues vivimos en un mundo machista, en que tú naciste niño y por nacer niño eres niño. Y pues así estamos dentro de mi familia. Sí fue que, por ejemplo, mis abuelos pues son tienen como que otra educación, ahora sí la de antes, y pues sí me costó trabajo. Pero no puedo decir tampoco que viví así de que plenamente feliz, porque sería mentir. Sería no todo es fácil. En la vida también tenemos que saber que va a haber un trabajo que nos va a costar, y seguir luchando por eso. Cuando se lucha y se quiere, se logra.
¿Qué le dirías, ya para despedirnos a manera de cierre, a las personas que viven en otras comunidades, en otros pueblos, que también forman parte de la comunidad, que somos pues diversos, ¿no? Como personas lesbianas, gays, transexuales, que bueno, viven en comunidades más pequeñas, más cerradas, podría pensarse, pero no lo sabemos realmente. ¿Qué les dirías a ellos, a ellas?
Que luchen por lo que les gusta, por lo que quieren, respetando también a la sociedad de fuera y respetándose a uno mismo, porque eso es lo que ayuda a que tengamos una buena imagen y no nos cataloguen de personas que tenemos perversidad o cualquier otra cosa, que es desafortunadamente el mensaje que a veces la sociedad piensa, pero no, hay personas que no somos así, o sea, somos personas igual, las mismas, igual como una mujer, un hombre, es lo mismo, somos humanos todos, y pues luchar más que nada por lo que realmente uno quiere.
Perfecto, pues muchas gracias, Fran, un saludo para ti, para toda tu familia y para todo Cotlán.
Gracias, igualmente.
La comunidad también se extiende cuando alguien sale de ella para habitar otros territorios, ya sea por estudiar, trabajar y buscar otras formas de desarrollo. Para esto platicamos con Jonathan Lavariega, hombre trans y docente originario de la Guadalupe Rualo, quien a pesar de haber salido de su comunidad desde la adolescencia para estudiar y trabajar, continúa en contacto con su lugar de origen.
Mi nombre es Jonathan Lavariega Castellanos. Mi comunidad se llama La Guadalupe Trinidad, perteneciente a la Villa de Xachila del estado de Oaxaca. Actualmente laboro como profesor de educación primaria en el estado de Puebla. Llevo ya aproximadamente 5 años trabajando. En este ciclo escolar estoy trabajando con alumnos de tercer año. Yo creo que la palabra con la que describiría yo mi vida como persona diversa en mi comunidad sería como innovación, porque al final es algo que en la comunidad no se había visto, que de alguna manera rompo con los estigmas, con lo que ya se había establecido, con los parámetros, con lo que debe de ser una mujer, con lo que debe de ser un hombre, ¿no? Rompo como este esquema y comienzo una vida diferente y las personas me ven. Y hasta cierto punto el tener ya una preparación, pues respetan la decisión que tomo, los cambios que he hecho y sobre todo pues la persona en la que me he convertido. Principalmente creo que se necesita más información sobre el tema, porque la verdad aún en pleno siglo XXI muchas de las personas de mi comunidad desconocen del tema, no saben cuál es el proceso, no saben qué es identidad de género o qué es orientación sexual, ¿no? Que son dos situaciones diferentes. También sobre todo necesitan entender y comprender que no somos solamente un estereotipo, ¿no? Porque alguna de las situaciones en las que nos enfrentamos en la comunidad es que dicen, no, pues es homosexual, ¿no? Entonces ya se la vive de fiesta a fiesta, o tiene muchas parejas, o no es una persona seria, o no, pues es transexual, ¿no? Entonces seguramente tiene una vida aparte, vive situaciones de alcoholismo, de drogadicción. Entonces nos tienen estereotipados, ¿no? Eso también es uno de los impedimentos o de las situaciones a las que nos enfrentamos dentro de nuestras comunidades. Y pues sobre todo la falta de información, la falta de empatía. Y en el caso de las personas trans, en este caso yo como hombre trans, a lo que me enfrento en la comunidad es al machismo. Al machismo de que se tiene pues implantado desde siempre y que hasta el momento se sigue transmitiendo, ¿no? Ese tipo de educación e incluso pues entre los propios familiares. Entonces sí hay un respeto, pero por otro lado pues siempre hay quienes te dicen, ¿no? Tú siempre vas a ser mujer, tú siempre vas a ser hombre, seas lo que seas. E incluso con las personas que son homosexuales, ¿no? Llegan a utilizar siempre despectivos o palabras antisonantes como una forma, ¿no? De burla. Entonces sí, todavía falta mucha educación. Es eso el tema, ¿no? Los estereotipos que tienen sobre las personas diversas, de la falta de información y pues también, sobre todo, el machismo que se da en las comunidades. Creo que una de las principales situaciones, ¿no? que debemos tomar en cuenta en las comunidades es que debemos de ser un buen ejemplo de vida. Si tenemos la oportunidad de estudiar, si tenemos la oportunidad de prepararnos, pues debemos de hacerlo. Igual, si tenemos esa iniciativa, esa organización, esas cualidades de poder armar proyectos, participar en las actividades de la comunidad, ayudar y apoyar, creo que es una de las principales situaciones en las cuales demostramos, ¿no? que los estereotipos que tienen dentro de nuestros pueblos no es como lo piensan, ¿no? Entonces es una forma de demostrar que no, que la realidad es muy diferente, que somos personas que sentimos, que pensamos, que realizamos, que escribimos, que trabajamos, que realizamos muchas cosas y no solamente somos una etiqueta de ay, es trans. es homosexual, ¿no? Sino que va más allá de una etiqueta, va más allá de un estereotipo. Y también, pues, considero muy importante el apoyo familiar. En este caso, a veces en las comunidades es muy difícil, sobre todo por las religiones, que a veces están muy apegadas a la creencia de que estamos mal o de las situaciones, pues, llegan a tornarse difícil en cuestiones familiares. Sin embargo, creo que es importante luchar por nuestros sueños, es importante luchar por lo que somos, por lo que queremos y sobre todo por cómo queremos vivir nuestra vida. Entonces tenemos el derecho de elegir y de luchar, ¿no? Dado caso que no haya ese apoyo, buscar redes de apoyos con hermanos trans, hermanas trans, amigos que nos puedan apoyar para salir adelante, porque al final es nuestro derecho y es nuestra vida.
Vamos a ir a un corte musical en el que escucharemos a M, compositor e intérprete no binaria de Perú, con la canción El Grito.
Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron. Cuerpos que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia y ser el grito, un grito en cuerpo, la marea de todo eso que quisieran dar por muerto y ser el grito, un grito en cuerpo. Escondernos, ser el grito, un grito en cuerpo. Por cada una de sus muertes, vivo fuerte este momento y ser el grito, un grito en cuerpo. Y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento.
Y Yo me llamo Cecilio Martínez Hernández, soy originario de aquí de San Baltasar, Chichicapan, tierra de tradiciones y costumbres, con mucho orgullo. Acá me conocen como Ceci Martínez o como el cocinero número uno de Chichicapan.
Muchas gracias, Cecilio, por recibirnos en tu casa y por también darnos la oportunidad de conocer tu palabra, tu sentir y tu vivir aquí en tu comunidad. Y empezando por la comunidad, justamente, ¿cómo es tu pueblo? ¿Cómo es Chichicapan?
El distrito es Ocotlán de Morelos. Allí pertenece San Baltasar, Chichicapan. Acá tenemos diferentes costumbres, ¿no? De todo. Y allí yo nací, crecí acá. He salido a veces a trabajar en otros lugares, pero más estoy acá en mi pueblo. Y tal motivo es que las costumbres son muy bonitas. San Baltasar Chichicapan es una comunidad donde toda la gente se acostumbra. Por ejemplo, si la gente es de fuera, sean del Istmo, de otros pueblos, vengan de México, de donde sea, acá se acostumbra, la gente luego se acostumbra acá. Y yo invito cuando guste, ¿no? Acá San Baltasar Chichicapan los recibe con los brazos abiertos.
Bueno, pues tú, como dices, has nacido, crecido, vivido en Chichicapan. ¿Cómo ha sido el hecho de ser tú una persona que se asume como alguien de la diversidad sexual? En este caso, tu orientación sexual pues es homosexual, y también pues lo vives, digamos, la gente lo conoce en el pueblo, y seguramente durante toda la vida has pasado por diferentes vivencias, tropiezos. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de cómo ha sido esta vida aquí en Chichicapan?
De tropiezos, gracias a Dios, casi no, porque bueno, aunque la gente ahora sí que dice algo a mis espaldas, pero nunca también lo dicen cara a cara, ¿no? Y yo cuando digo, y la gente acá me conoce, cuando quiero decir y hablar algo, es que es cara a cara, nunca digo a espaldas de la gente. Y yo creo que así como yo le decía a esa hora, ¿no? Haz el bien, que por qué lo haces, haz el mal, que por qué lo haces. Pero en mi caso, no, gracias a Dios, pues acá todo bien en mi chamba, pues todo bien, pues la gente me ha tratado bien. Desde ahora sí que llego, si es en una boda, en un velorio, porque acá de todo, me ocupan en todos los lugares, desde un cumpleaños hasta en un velorio, en mayordomías, bodas, 15 años, bautizos, de todos los eventos que hay acá, pues ahí estoy participando, ¿no? Con la gente. Y por ese lado, por hasta ahorita, no, nada, no se me ha dificultado hasta ahorita, espero que no, pero si es que eso pasara, pues también yo me defiendo, ¿no? Por ese lado.
Cuando tú te diste cuenta, estando aquí en Chichicapan, cuando eras niño, cuando eras joven, no sé cuándo hayas descubierto tu ser, ¿qué pensaste? ¿Te dio miedo vivirlo acá? ¿O dijiste, me voy a ir? ¿Pensaste en algo con respecto a la comunidad?
No, eso nunca, nunca se me vino en la mente en ir, pero eso hay un motivo muy importante, es que eso fue por lo de mi mamá. Porque yo éramos dos únicos hermanos, pero uno falleció. Claro, se juntó, tiene sus hijos, hizo su familia, y yo me quedé con mi mamá. Tanto yo, tanto mi mamá, nunca quería, ni ella ni yo, separarme de mi mamá. Y si no hubiera sido eso, si yo hubiera tenido más familia, otros hermanos, hermanas, creo yo, y dejar a mi mamá, mi familia, yo me iría a radicar en Oaxaca, en Estados Unidos, no sé, en otra parte del mundo. Pero ahora eso fue el motivo que no quise, ni yo ni mi mamá, pues. Y ahora también aquí estoy con mucho orgullo. Y si es que ahora sí que llegara a salir ahora sí que a trabajar en otro, pues si se me presenta la oportunidad, con mucho gusto.
Y bueno, hablando de tu trabajo, hablando también de quedarte en Chichicapan, pues te llevó al final a ser el cocinero número uno que eres ahora, ¿no? También el hecho de conocer las comidas. Cuéntanos ¿cómo ha sido este asunto? ¿Qué te llevó a ser cocinero? Pero también, ¿cómo ha sido tu vivencia de ser cocinero tradicional aquí en la comunidad?
Pues empezando por lo mismo, ¿no? Por lo de mi mamá acá en la casa. Yo soy me quedé con ellos, con mis papás. Y de allí, ella ya no podía, hacer su quehacer, ¿no? Quehaceres domésticos. Y de allí me enseñó, mira, así se hace esto y así. Y así fue que, me llamó la atención. Y ya más tarde me di cuenta que era un don. Empezando claramente en la casa, luego en la familia, cuando era una comida pequeña, ¿no? Que yo ya lo hacía y me salía. Y de ahí a ayudar en las bodas o en los otros compromisos, ayudaba. Y de allí, pues ahora sí que yo checaba, iba viendo. Cuando yo, por ejemplo, ahora, cuando ya está mi mole en los compromisos, mi boda, mi hígado, cualquier comida, le doy a que lo prueben otros, o el de la casa más que nada. Ven, oye, prueba mi comida, a ver. No dicen, pero ¿quién no? El maestro lo está haciendo. Ahora resulta que hasta yo soy soy maestro. Bueno, es lo que me dice.
O sea, tu mamá al final fue quien te heredó eso y tú ahora también lo compartes con la comunidad, este don que tú dices también que tienes.
Y más, como le decía, acá es tierra de costumbres y tradiciones. De aquí, tierra del mezcal también, así como lo dijo. Yo acá en la fiesta patronal también ya tuve un cargo. La autoridad municipal nombra a alguien, ¿no? Con mucha delicadeza, con mucha amabilidad. Se fijan quién va a estar a cargo de esa fiesta patronal. Y yo en el año 2017 fui presidente de Padrinos de Festejo. Eso es acá. Cargo de toda la juventud más que nada, pero para eso se elige un representante.
Chichicapan, como muchos otros municipios en Oaxaca, se rigen por un sistema normativo interno y parte de ello es ese respeto que hay entre las personas, ¿no? O sea, se reconoce el trabajo entre la gente, el cargo que realizan, y pues no en vano te dieron este cargo, ¿no? Al final, sí, forma parte de un reconocimiento del pueblo, pero también forma parte de una, pues vamos, de un compromiso que tú tienes con tu comunidad, ¿no?
Pues la autoridad meses antes ya van checando en una reunión de sesión, me imagino, de cabildo entre ellos. Ya allí se elige, ya de allí mandan un nombramiento y de allí voy, fui al municipio, le digo para qué me mandaron y me dicen pues es para tal cargo, ¿no? Y yo regresé y le dije a mis papás y le dije, mira, me dieron este cargo. Sí, dice, es el primer cargo que te van a dar y claro, no, dice, lo vas a asumir con mucha responsabilidad. Habilidad, porque para eso te eligieron, con mucha amabilidad, con honor, dice, con mucho honor, porque no le vas a servir a ellos, le vas a servir en primer lugar a Dios, a San Baltasar y al pueblo, a la juventud, son a las gentes que les vas a servir. El cargo no empieza desde en el mes de septiembre, termina hasta que pase la fiesta patronal, se rinde el corte de caja y hasta ahí se termina. Pero la sacada de velas es el 2 de enero. El convite es el 3, es el mero día del compromiso, el más pesado, podríamos decir. Porque está todo el pueblo, todo el pueblo, la verdad, participando en el convite. Y de ahí en el 2 o 3 días antes que se termine, ya nos llaman allí para que nos den el reconocimiento a mí y a todos mis compas. Porque hay presidente, vicepresidente, secretarios, tesorero. Llevamos un ramo de flores y una vela a entregar el compromiso. Igual se hace al empezar y ahí hasta nos hacemos compadres. Es la costumbre, pues yo tengo compadres casi, yo bastante, porque también tengo ahijados de bautizo, de primera comunión, de confirmación. Le digo gracias a Dios, yo acá en el pueblo soy, me quieren, pues.
Claro, ese reconocimiento viene de esto que dices también, ¿no? Respetas y te respeta. Hay muchas otras personas viviéndose como personas de la diversidad sexual y de género en otras comunidades que nos van a escuchar, no solo en Oaxaca. ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado para decir yo soy y aquí sigo, ¿no? Y voy a seguir en mi comunidad orgullosamente?
Sí, es cierto. Yo con mucho orgullo aquí estoy en mi pueblo, me conocen y ahora sí que yo no he hecho daño nada a nadie, es lo principal, ¿no? Acá la gente, pues como yo le decía, me respetan, soy respetado acá en el pueblo, pero yo por mi parte, ¿no? Ahora sí que por último, yo le recomiendo a los otros pueblos, ¿no? A los otros amigos que me van a escuchar, que con mucho orgullo se queden en su pueblo. Y como yo le digo, si hay oportunidad, posibilidad que pueda uno salir a trabajar, ¿no? Pero con mucho orgullo, somos del pueblo, yo lo digo con mucho orgullo, yo soy del pueblo, aquí estoy, ¿no? De pie, cualquier cosa con la frente en alto, con mucho orgullo, con mucho honor, aquí estoy.
Pues muchas gracias, Cecilio, muchas, de verdad, esta plática estuvo muy, muy, pues rica. Yo habría mucho, mucho, mucho que reflexionar de lo que tú compartes, no solo en espacios comunitarios, sino también en espacios fuera de.
Gracias, también, gracias.
Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niscup, hasta pronto y muchas gracias.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.